RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a Artes en Contexto, proyecto radial del programa de Artes Visuales de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy compartiremos algunos apartados de la entrevista realizada con el artista y dibujante Daniel Salamanca. Esta es nuestra segunda parte de la entrevista con Daniel. Recuerden que pueden consultar la primera parte en la página de la emisora Radio UNAD, disponible en la web.
Yo algo que veía mucho en tu trabajo también era como esa idea de, primero como de unos sistemas de acción o de pensamiento, como ponerse unas reglas, establecer unas rutinas y una cosa que a mí me parece que también está como, pues como muy, muy interesante en términos de, pues de la acumulación de imágenes y de, como de objetos, de articulación de formas, que creo que está pues muy relacionada también al dibujo. Y en ese sentido también sentía que esas acciones pues empezaban a llenar de como de capas, ¿no? Como de capas de lectura y de realidad. En ese trabajo de la Panamericana pues siento que pasa muchísimo eso, ¿no? O sea, hay una idea de empezar a trabajar desde la papelería y de cómo se construye una pieza con los elementos de la papelería, y luego aparece como esta posibilidad de otra serie de capas de pensar en la vía panamericana, en Latinoamérica, y en esas formas de construcción. Y ahí me gustaría entonces entrar a otro punto, hilar otra cosa que me parecía muy fuerte en tu obra, y es la relación pues con la literatura y el texto, que lo habías tocado ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita tenía algunas imágenes de estos proyectos de La Piscina Vacía y Aquel que Observa la Hora, donde me parece que hay también, primero una relación como con la escritura, con la literatura, pero también una relación como con unos textos, o en este caso el horóscopo, pues que tú escribes en la página, como que tienen que ver con uno todo el tiempo y alimentan también esta serie de posibilidades de sistemas de creación, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú, digamos, esa relación dibujo y literatura, dibujo y escritura? Y ya, si quieres, también un poquito en esa reflexión como desde el lugar del profesor o pedagógica, ¿cómo te parece o qué importancia tendría para ti como la escritura en el aspecto académico de las artes y de la circulación también?
Listo. Puedo hacer una paréntesis importante, y es que a mí me gusta algo de estas entrevistas cuando son así, como que son sinceras y demás, como ir pensando también con lo que me preguntan. Me parece que nos acostumbramos al formato de la pregunta y los artistas ya tienen su respuesta. Y es una mamera porque tú ya sabes que ya los que te gustan y los has oído, ya sabes más o menos cuál es como el discurso, ¿no? Claro. Entonces te digo eso es porque estoy haciendo un ejercicio en este momento como muy en vivo de ir de verdad respondiendo a las preguntas y pensándolas contigo y reflexionando al mismo tiempo. Dicho eso, cuando empezaste a hablar de la Panamericana y de cómo habían varias capas, antes de que hicieras la pregunta sobre el texto, te iba a hablar de que me gustaba relacionar palabras. Entonces, buenísimo, porque sí se hila. Entonces, digamos, un acercamiento a la escritura o a las palabras tiene que ver con encontrarle sus múltiples definiciones. Me parece que algo que uno a veces cae y le pasa mucho a los estudiantes es como que uno se queda en la superficie de las cosas, por facilidad, ¿no? Entonces, Panamericana es la Panamericana, la papelería, o vaso es vaso y lápiz es lápiz, lo que sea, y así. Y siento que un mecanismo que utilizo mucho es simplemente mirar las distintas definiciones de las palabras. Así suena una obviedad, y yo sé que muchos artistas lo hacen, pero es chévere. y ahí he encontrado un montón de cosas, o sea, hay unas cosas que se disparan, que luego es lo que hacemos los artistas de asociar, ¿sí? Muchos artistas trabajamos a partir de la asociación y asociación de ideas y de conceptos y de imágenes, algo así. Y ya sigo con esa parte de la escritura y ya te hablo más. Pero también ahorita ya que hablamos de la rebeldía, y por eso te digo que estoy pensando en vivo, yo creo que a mí me gusta escribir, pero de nuevo, que era como una rebeldía de no quiero escribir como me tocaba escribir. ¿Sí? Porque hay unas pautas muy claras para escribir en el colegio y en últimas, ya en artes, en las universidades no, porque menos mal ha cambiado, pero al principio sí, en mi época más o menos sí. Una escritura académica con unas pautas, con un tipo de citación, ¿no? Hay unas formas de escritura, de ir dando un argumento, etc. Y de nuevo yo creo que dije, jueputa, yo quiero escribir, pero no quiero escribir de esa manera, o sea, no quiero que sea algo aburrido. Y entonces siempre que empiezo a escribir y que me intereso por la literatura, parto del gusto, como qué me quiero contar, qué quiero hacer, ¿listo? Luego sí tuve como algunas experiencias profesionales ya más serias, como escribir para Arcadia, por ejemplo, que fue una gran escuela, y ahí sí tocaba hacer periodismo. Y claro, yo partía de quiero contarme esta historia, pero luego la directora en ese momento, Marianne Ponsford, pues sí, me decía, bueno, ¿y esto de dónde sale? Y la fuente, y uno empieza como a meterle, pues a volverlo más profesional, digamos. Pero entonces, dicho esto, la palabra y la escritura sí es clave, entender cómo cada palabra puede decir muchísimas cosas y eso te va llevando. Ahorita te doy un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo ahorita. Nombraste entonces varios, nombraste La Piscina Vacía. Entonces, La Piscina Vacía fue de nuevo como un llamado que yo dije, quiero escribirme esta historia corta sobre un personaje que es mitad mi mamá y mitad muchas otras personas. Mitad mi mamá porque mi mamá quiso, después de pensionada, aprender a nadar, lo cual parecía como, ah, qué chévere, en 6 meses lo va a lograr, y luego pues disfrutará de nadar, y al día de hoy, ya van a ser 10 años yo creo, pues ahorita por pandemia no va, no logra flotar sobre todo, o sea, no logra, y eso tiene mucha razón. En todo caso, ahí había algo chévere, y fue la primera vez que yo intenté escribir algo largo, que yo creo que tiene todavía muchos, pues, muchos errores y muchas cosas, pero era ese reto de escribir y contar una historia, y entonces ahí se mezcla mi voz con la voz de mi mamá. Yo le hice unas entrevistas y a veces escribí como habla ella, que ella además dice mucho, yo dije, ella dijo, casi que se narra a sí misma, como, y habla así, y eso me parecía muy lindo, y a veces era como mi voz, mis reflexiones. Pero lo que te digo, esto no, de nuevo vuelvo a la rebeldía, no tiene formatos, o sea, seguramente un editor me dice, eso está muy mal, hay muchos errores, pero es como lanzarse a hacerlo. Luego nombraste este de los horóscopos, entonces ahí lo que me gustaba es que imaginarme a ese personaje que los escribe. Y entonces me imaginaba como una especie de Bukowski, ¿no? Como un escritor muy duro, muy talentoso, pero también todo rayado con la vida que le toca como escribir esos horóscopos para sobrevivir mientras su obra se hace conocida, no sé. Y bueno, luego analizando esos horóscopos, pues tiene una manera muy particular de escribirse, ¿no? Es una fórmula y me gusta eso también como de la fórmula, ¿no? Como se vuelve como unos formatos para hacerlos. En estos días en mi Instagram escribí unos horóscopos por molestar, ¿no? Como que mi idea, a ver qué le podía yo decir a un cáncer y ya. Pero de nuevo, vuelvo a la diversión. Cuando es menos divertido, cuando es más cuando hago esas asociaciones. Y ahí me iría a que mucho de mi obra sin duda también tiene orígenes en el arte conceptual, ¿sí? Como setentero, ¿no? Como el uso de las palabras y como una palabra quiere decir muchas cosas. Y ahí podríamos citar a Kapnitzer, a Adolfo Bernal, a Antonio Caro. Sin duda eso es algo como que me interesa, sin ser yo un artista como que toda su obra se basa en el texto, pero me gusta, me gusta. Y me gusta porque las palabras pueden contener mucho, mucho significado, como el que te digo ahorita, la Panamericana. No muchas personas piensan en esa relación, en esa asociación. Y voy a terminar, para no alargarme, con lo que te digo de un proyecto que ahorita es gracias a pensar un nombre. Y es como que lo tenía ahí, estaba muy cerca, y tiene que ver con mi papá, que se llamaba Adolfo, y él murió hace ya 9 años, y yo desde hace rato quería hacer algo con eso, como que tengo su historia clínica y no sé qué. Y hay unas coincidencias, bueno, habían muchas cosas, pero como que no acababa de cuadrar. Y ahorita, el próximo año, en Locus voy a tener una expo y me di cuenta de una bobada y vuelvo a la palabra, y es que a mí siempre me ha interesado el trabajo de Adolfo Bernal, ¿no? Y entonces me parecía una linda coincidencia que mi padre se llamaba Adolfo y el artista también, y van a hacer conversaciones con Adolfo, que van a hacer unas conversaciones con mi padre, pero hay un guiño ahí al otro. Y fíjate que eso es lo mismo de la Panamericana, es como la vía Panamericana, la papelería.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Yo creo que hay una, digamos, hay también un asunto que yo reconozco mucho en el, pues, como en lo que llaman algunos como escritores sobre el dibujo, como pues esta idea de la economía de medios o la inmediatez, y es la posibilidad como de relacionar cosas, ¿no? Como el acto de dibujar, como el acto de poner en relación formas, ¿no? Sobre un soporte, cualquiera que sea. Me parece que ahí a veces el lenguaje o la palabra, pues es como una forma que tiene muchas significaciones, o sea, como que es una forma que permite enlazar muchos asuntos. Y yo creo que por eso uno vuelve un poquito al lenguaje y, claro, ya lo decías, como que empieza a tejer un montón de capas, o le permite relacionar tiempos, personas, gestos, incluso aspectos de su vida, ¿no? Lo personal, como con el interés en algunos artistas. Y yo creo que eso ya cuando es el dispositivo como obra, pues permite unas lecturas gigantes. Creo que eso tiene una cosa muy interesante como el dibujo. Y por ejemplo, en este del horóscopo, creo que solo...
¿Puedo decir algo antes de que se me vaya ahí con eso, que me parece clave? Esto sí, claro. Es la típica frase que tengo aprendida para decir, pero o la anécdota. Pues que además se la dicen uno mucho, ¿no? Como que el dibujo es escritura, pero bueno, eso ya todos lo sabemos. Y es la primera forma de dibujo que hacemos. Pero si algo recuerdo y me gusta siempre recordar es que en el colegio yo no estaba conforme, como que no me acababa de gustar las formas de mi letra, ¿sabes? Como que no tenía una letra propia, que es como lo mismo del artista encontrando su estilo. Entonces yo miraba los cuadernos de las otras personas y les copiaba como la letra. Entonces había meses que escribía como la niña de al lado, como el man todo feo, el más perfectico. Y ahora sí reconozco que eso me pulió un resto en... Sí, como hoy en día podría ser caligrafía, ¿no? Como que de eso se trata. Y luego si lo pasas al compu, el diseño de tipografías, si es algo que hoy en día me interesa un montón, pues es una chimba. Y en todos esos artistas que decimos, la tipografía que elijas es clave. Y eso es puro dibujo en funciones, ¿no? Funciones matemáticas. Y ya dijo eso porque hay una relación ahí entre dibujo, palabra, escritura, muy, muy evidente.
Claro, sí, la escritura, como dices, pues sí, claro, es una forma como de, digamos, de dibujo, pero empiezo a entender ahí cómo también era un dibujante en esos otros momentos en los que no tendía, pues claro, no. Y bueno, esto es algo que también, yo había visto mucho tu trabajo en relación como a, digamos, al espacio, a la abstracción, a la forma, y un poquito como a estas operaciones, pero luego pues también me encontré en este primer proyecto de las ideas y en el de la genealogía, pues también como otra vez este interés de todos modos en algunos momentos como por sostener ese oficio, digamos, de la representación, y como que igual es una cosa que vuelve así, uno tenga un montón de capas, como que igual siempre vuelve como a eso.
Total.
Yo quisiera entrar como, creo que es el proyecto el que más me interesa, como, o sea, los otros creo que iba relacionando como temas, pero esto del mundo es un pañuelo, así me pareció, pues, como increíblemente, como en esa lógica de relacionar cosas, ¿sí? Como el dibujo como acción de relación, y me parece que aquí había como una cosa de, yo lo describías como de muchos años, y la pregunta que he escrito puntualmente era, digamos, cómo se da un proyecto como El Mundo es un Pañuelo, cómo se empiezan a, sobre todo, a consolidar unas formas de mostrar un archivo tan grande, o sea, cómo se generan finalmente esos dibujos que se deciden hacer, donde se conectan fotos, donde se generan unas líneas como de tiempo, al final unos libros, ¿no? Como, ya en esa parte de mostrar todo ese archivo, ¿cómo fue?
Perfecto. Entonces, efectivamente, este se empieza a volver, pues, como el proyecto más completo, no sé, como que es muy robusto porque abarca mucho tiempo, ¿no? Y había una cotidianidad, un seguimiento, ¿no? Una colección, etcétera. Y encima tenía ese morbo, digamos, como de las personas, del chisme, de la anécdota, del mundo del arte. Eso es como lo primero. Empezó en mi pregrado, fue parte de mi tesis. Mi tesis era una mezcla rarísima, igual de diverso que mi trabajo, era como un de todito ahí, versión miniatura. E incluía estas primeras fotos, ponle 100 fotos, muy chambón todo, era como pegado en la pared y hecho con las líneas de afán en tiza, más bien paila, pero bueno, ahí arrancó. En principio me cuesta relacionarlo al dibujo, pero sin duda lo está, y el primer dibujo, el más evidente, son las relaciones, ¿no? Las conexiones, y la idea de un mapa, que al final un mapa es un dibujo, ¿no? En dos dimensiones, en un plano como cartesiano, X y Y totalmente, entonces digamos que ahí está. Y además hay una especie de dibujo, de maraña, telaraña invisible, ¿no? Que es cómo se tejen las relaciones sociales, básicamente. Y más en el mundo del arte, que es un mundo que depende mucho de lo social. Y no lo digo en el sentido malo, yo sé que hay un lado ahí como todo de ser sociable y no sé qué, me gusta tomarlo más por el lado como de tal vez hago una residencia, me encuentro con unos artistas en una exposición, tengo esta entrevista y vamos tejiendo como lazos. Esa es una muy buena descripción. Por ejemplo, eso fue una residencia en Brasil y fue muy lindo conocer a esas personas, era perfecto, y cómo cada persona se va volviendo como un vínculo con otros. A ver, volviendo un poco a la pregunta, digamos que empieza con un tema como fotográfico, esa es la forma de registrar a las personas. Y era con Polaroid como por la inmediatez y de nuevo por darle cierta cosa como única, ¿sí? Como que si fuera digital no era lo mismo tener esa pieza, como esa fotico impresa de un medio ya como en desuso, que incluso desaparecieron las fábricas de Polaroid al rato, entonces me pasé a Fuji y no sé qué. Eso era lo primero. Y como te digo, su primera versión era un mapa en la pared, pero eso luego es... O sea, hay que hacerlo para entender, luego es inabarcable, es como hacer... Y ese es el rollo con los mapas. No sé si tú has visto, no sé si es Borges, como un mapa tan minucioso que contenga todo, termina siendo el mundo otra vez, ¿sí? Hace poco oí esa historia. Entonces eso era lo que pasaba, como que si tú quieres poner esto como muy desplegado, todo el mundo me decía, despliego en la pared, no sé qué, pues casi que quitas, ya haces una fiesta con las personas, ¿no? Y ya está. Que es como, si hay un mapa muy detallado del mundo, pues es volver a ser el mundo. Así. Entonces, me tocó recurrir a tácticas como de, juepucha, ¿qué hago? Entonces, me acuerdo que pasé de tenerlo en la pared, las reales, a hacer una especie de, las escaneaba, hice como un tablero, entonces eran como las foticos ya en miniatura y un montón de conexiones, pero ya como no tan evidentes, era más como unos hexágonos, simplemente como para que la gente tuviera la idea de que mucha gente se podía conectar, pero no tenías forma de seguir. Y en cambio, donde sí se seguían las asociaciones y donde se podía uno, donde se podía navegar, fue con unos libros, y la lógica fue muy sencilla, y fíjate que ahí se relaciona con la literatura y con los libros, era que cada álbum tenía un número, álbum 1, 2, 3, 4, ya voy como en 20, y cada álbum tenía 50 páginas, y entonces yo ponía página 1, página 2, página 3, etc. Y entonces decía, Moisés me hizo una entrevista en el año tal, ¿sí? Y hace parte del colectivo XX y ha entrevistado a César del Valle. Y César del Valle estaba con unas paréntesis como si fuera un hipervínculo en la página 8 del álbum 2 y así sucesivamente. Entonces la forma de asociar a todo el mundo era como una navegación análoga por hipervínculos, y el hipervínculo es un código básico que es el número del álbum y la página en la que está. Y esa fue la, como digamos, la solución o la estrategia que yo encontré al final, que eran como los libros, y se pueden leer en muchos órdenes. O sea, si tú no conoces a nadie, pasas muchas, hasta que de pronto conoces a alguien y de pronto te vas a otro álbum, y yo siempre todavía me lo imagino como una mega exposición donde la gente todo el tiempo está yendo de un lugar a otro, ¿no? Y entonces esto se relaciona al internet, al Facebook, a los mapas, bueno, ya muchas cosas. Generalmente yo asocio este trabajo a los mapas y me invitan a mucha cosa para hablar de mapas, no tanto de dibujo, pero se podría hablar de fotografía, de cambio de medios, se podría hablar de internet, de hipervínculo, de literatura, qué cuentas de las personas, qué no cuentas. Mucha gente me pidió en un punto que quitara las fotos porque yo las tenía en Flickr, porque no sé, ya no eran esa persona, no quería que los encontraran, o ya había puesto que eran novio de alguien y novia de alguien y ya no eran pareja. Entonces, bueno, ese es el cuento con esta obra, que sí se vuelve fundamental, o sea, yo vuelvo a ella mucho. Entonces, en muchos proyectos vuelve y aparece el destino, aparecen los 6 grados, aparecen los mapas, la escritura.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio Nat Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Por ejemplo, iba a hablar de esto como de los 6 grados o de las conexiones entre personas, y por eso me interesaba hablarlo como en términos de forma, como pensaba yo también, como sí, el mapa, pero también es el tipo de como de ideas con las que empezamos la entrevista, como de dibujo y pensamiento, ¿no? Cómo logro traducir este tipo de vínculos o de relaciones que claro, pasaron en mi vida, identifico entre personas, y las llevo como al aspecto o gráfico o espacial o temporal, y creo que ahí está como todo el tiempo esto que decía, como de poner una forma sobre el soporte. Total. Incluso veía que hiciste como un cubo Rubik, ¿no? Como una cosa donde también a partir pues del movimiento igual se lograban reconectarlos.
Total. Sí. Claro, sí. Es como darle forma o con cosas que conocemos también. Creo que ahí hay un gesto que me haces ver, que es como pues un mapa de metro, mucha gente lo reconoce, ¿no? Y es como, listo, voy a usar esta gráfica del metro, de hecho era como la misma letra del metro en Nueva York, que es como la helvética, no sé qué, bueno. Pero, y la gente reconoce eso, el cubo Rubik también. Y de nuevo, fíjate que eso se, creo que va como con lo pedagógico y como coger lo que ya conocemos y utilizarlo para explicar, creo que eso me gusta también. Te diría que eso es importante para mí, decir las cosas con mis propias palabras, con cosas que se entiendan. No creo como en esta cosa tan críptica, aun si mucho de mi trabajo puede ser críptico, pues hay lugares para identificarse. O sea, un cubo Rubik es más fácil de entender que muchas otras cosas, no sé. O pues lo hemos visto, y hay como cierta añoranza, como algo vintage ahí. Y están pues las 6 caras... Y cada vez que te mueves es como que trasladas un montón de personajes. ¿Sí? Es la forma que yo utilizaría para explicarle a mis estudiantes algo, por ejemplo.
Claro. Hay unos elementos, digamos, que, como decía, nos articulan y ayudan a pensar en cosas muy profundas, digamos, filosóficamente hablando, o muy como de lo matérico, de lo objetual. Y pensaba, bueno, eso sería como ya entrando a la última parte o al cierre. En esto otro que te mencionaba, digamos que era lo que más había visto, me atraía mucho de tu proceso, que tenía que ver con el espacio, con, sí, como con la abstracción, el espacio y de alguna manera la arquitectura, y encontré por ejemplo esta imagen como donde otra vez, claro, te refieres a un aspecto como súper cotidiano, pero empieza otra vez a permitir hablar de la abstracción, de la pintura, de la instalación, sí, del espacio, y también de la arquitectura, es en el lado esta.
Qué lindo que traigas esa obra, pieza. Porque sí, es muy vieja y a mí ya ni la muestra, ni la gente no se acuerda, pero es chévere, es clave, la anterior.
Sí. Empiezan a aparecer como cosas que luego uno se da cuenta que desplegó mucho después y trabajó más, y ahí como que ya había un germen de eso.
Qué chévere cuando alguien hace ese ejercicio de verlo, ¿no? Porque la gente no, sí, toca meterse y verlo. No, total, claro. Pues la anterior es muy linda porque sí, bueno, lo que te digo, Mis primeras pinturas eran pinturas muy gráficas, planas, ¿no? Aprendí este gesto como del acrílico capa tras capa, muy ordenado para que parezca casi impreso. Eso también fue porque en ese momento mi asesor de tesis fue Franklin Aguirre, y él como que, si quieres, dominaba esa técnica y era algo que a mí me interesaba y está relacionado al arte pop, que también me interesa mucho, ¿no? Artistas como Ed Brucher me parecen increíbles y los he redescubierto. El mismo Warhol, que antes me parecía como una obviedad y como paila decirlo, pero hoy en día siento que esos dos personajes son claves, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí yo hablaba como de una especie de curaduría en casa, había como una especie de crítica evidente a ese cuadro que tiene que combinar con el sofá, ¿no? A ese rastro también que dejan los muebles en la pared, que es una cosa como temporal y es un dibujo, al fin y al cabo, un dibujo que lo hace el tiempo y el mugre. Eso me parece lindo. Y pues es esa escena de los Simpsons del principio, de toda la familia sentada, ¿no? Claro. Y ese cuadrito que yo no sé si la gente lo nota, ¿no? Pues, tanto yo, pues alguna gente sí, otros no. Yo empecé a notarlo mucho, ¿no? Que es un paisaje, al fin y al cabo.
Sí, que un paisajito. Sí.
Muy lindo. Siempre está, y está torcido, ¿no? Que es una momera. Como porque, porque siempre están de afán. Entonces, como que dan ganas de destorcer el cuadro, pero el cuadro está contenido en otro cuadro. Y claro, tú, pues, ahora que lo traes y que lo puedo analizar con 13, 14 años de distancia, o lo que sea, ya no me acuerdo, pero sí, es tremendo. Y está, es el germen de ese, de eso otro que dices. Efectivamente, en un punto yo sentí, o pues empecé a darme cuenta de una cosa evidente, y es que ese volumen del bastidor, pues, se asemejaba a ciertos volúmenes del mundo real. El más básico, pues, es el cuadro, sin duda. Cuadro igual cuadro, ¿no? Aunque un cuadro puede ser un cuadro, o un bastidor puede ser un libro, y me embalé, ¿no? Y sentí que podía hacer todo, y digamos que el objetivo al final, o el a donde llegué, fue esta sobreexageración de esa idea, donde todo un cuarto o apartamento es hecho a partir de bastidores. Y hablaba de muchas cosas, hablaba del cubo blanco, hablaba de la pintura, hablaba del formato pictórico, de lo bidimensional que trasciende a lo tridimensional, un poco también como una burla al modernismo, que igual me interesa, ¿no? A la arquitectura moderna, a la arquitectura muy limpia, ¿sí? Y al final es divino que lo tengas, porque yo mismo no lo he hecho, es como esa relación de las dos cosas, es lo mismo, es una casa y es muy, ¿no? Y es como simplemente la maduración de unas ideas. Entonces, ahí está. Y es lindo que lo traigas, porque fíjate que puedo hablar de estas cosas a partir del medio. O sea, aquí me parece que es una reflexión en torno a lo bidimensional, al dibujo y a la pintura, ¿sí? Y que yo podría olvidar si detrás hay una historia de arquitectura o de modernismo, ¿no? Pues, al final podríamos hablar solo de pintura acá.
Claro, hay como otras para pensar esa relación como con la abstracción, sí, y la instalación, sí, que también me parecía como muy, pues muy disidente, ¿no? Creo que en muchas exposiciones aparecía todo este, digamos, despliegue de un esfuerzo por organizar, total, por disponer, como por total pensar también el espacio.
Es que, ¿sabes cómo lo pienso? Yo sí creo, lo que pasa es que no he podido explotarlo al nivel que quisiera explotarlo, pues porque todo depende de que te inviten a una cosa, de que te salga algo, de tener los espacios ideales, pero para mí el medio ideal es el medio que utilizan los curadores. No me interesa ser curador, uh-huh, pero me refiero a la exposición. La exposición para mí es el medio, ¿no? Entonces, a veces que creo que ni siquiera pienso tanto en instalación, pues a pesar de que uno hace instalaciones, digamos, o así las llamas, pero pienso es en la exposición. Lo que pasa es que estamos en un momento muy complejo, porque la exposición es el formato, es lo que utiliza el curador. Entonces, como saltarse al curador, que tampoco es que me interese, ¿sabes? O sea, los curadores me parecen increíbles a su manera, pero yo creo que mi interés va por ahí. O sea, yo prefiero que me den el espacio todo y como que... Y me hago una exposición, porque la exposición tiene muchas cosas. Tiene la invitación, tiene un texto de sala, ¿no? Tiene unos recorridos, tiene la iluminación, tiene muchas cosas, ¿sí? Que sin duda son también cosas de la instalación, pero insisto, es más la exposición lo que me interesa. Como un curador, como ser curador de tu propio trabajo. Ahora que pones en mi estudio en Chicago, y era eso, mi estudio era como mi propia sala de exposición, y yo la iba disponiendo como quisiera.
como pensar la experiencia, sí, yo creo que por ejemplo en todos estos lugares de, o sea, esos momentos de Open Studio y eso, uno empieza es como, o bueno, a mí me pasa como de, como pienso la experiencia de, sí, como controlar, más allá como de la imagen, de la obra, como controlar la experiencia en todos los detalles, ¿no? Se vuelve.
Eso te iba a preguntar, ¿no te pasa? ¿No? O sea, porque el curador te va a ir a tu taller y, digamos, en la forma más básica y clásica, elige, no, deberías mostrar estas cuatro piezas, y él va y juega con el formato exposición. Ojalá, en el mejor de los casos, para que tu obra obviamente se vea bien, o sea, no, el rollo no es eso. Pero es rico el formato de la exposición, o sea, porque nosotros también aprendemos a manejar el espacio, a pensar, a entender un recorrido.
Sí, yo creo que, digamos, hay una figura que puede que no tenga, digamos, nada que ver como en apariencia con lo que estamos hablando, y es como la idea del mayordomo. Es una cosa que yo he empezado a pensar esto, okay. Como la idea de la persona que le diseña la experiencia como a otro, sí, que está pendiente de todo. Yo creo que eso es una cosa muy interesante en, como en esos formatos de la experiencia artística o de lo que uno quisiera como hacer al otro. Entonces, claro, uno entiende que muchas veces este lenguaje crítico, pues el curador o el museógrafo y demás, pues entiende un poco esa lógica ya más fuera del trabajo de uno. Pero creo que uno quiere igual como controlar la experiencia un montón. Como,
sí, total. Depende del tipo de artistas, o sea, hay gente que solo va haciendo su obra como un poco cronológico y lo que vaya saliendo y le sirve mucho que alguien más lo ponga en escena, pero a mí, claro, como me gusta el diseño, como me gusta también la espacialidad, la arquitectura, pues obvio el formato ideal es como la exposición. Sí, y lo del mayordomo me parece divina la idea, ¿no?
Sí. Claro, sí, porque también es como un lugar menos... pues como con una jerarquía re distinta, como un lugar de como, bueno, yo te voy pasando, te voy contando, sí, creo que en algún momento había leído, no me acuerdo en dónde, algo sobre eso, como que en realidad no era solo la persona, digamos, no sé, que se encarga de traer la comida o dirigir la cocina y demás, sino pues también que pensaba la luz, o sea, yo pensaba como, de la persona que hace instalaciones a esta otra figura, hay mucho, como
total.
Controlarlo todo.
Total.
Bueno, pues yo creo que ahí podemos como ir cerrando. La última pregunta que hacemos siempre en los programas es como a qué otros dibujantes tú consideras que podríamos entrevistar, como que te parezcan así como interesantísimos para charlar con ellos. Pueden ser jóvenes, pueden ser de trayectoria.
Pucha, hay tantos. Yo soy de esas personas que admira a mucha gente. Siempre es difícil. No tengo... ¿Cuántas personas has entrevistado? Yo para más o menos...
No son tantos, hay como 7 entrevistas, unos 7, 8, okay. Sí.
Listo, panes. Bueno, tú nombraste unos que han sido obviamente referentes, pero que en un punto también es como que uno se despega, que son Nicolás París o un Mateo López, sin duda, que yo creo que ellos llevaron algo, un Kevin Mancera, ¿no? Kevin Mancera es de mi generación. Pero para salirnos de esos nombres tan usuales, que también es rico como probar, justo va a ir a una clase que tenemos de proyecto de grado un chico que se llama Juan David Quintero, cuyo apodo en Instagram es JD Hombre. Me gusta mucho sus dibujos en otra onda. Vamos a oírlo la próxima semana a ver qué tal, para que lo busques. Sí. ¿Quién más te diría? Un chico que también fue estudiante mío y se acaba de ir a San Francisco a hacer una maestría, se llama Germán Benincore. Y él también tiene una editorial que se llama Tormenta y justo están sacando unos fanzines sobre dibujo. Es él con una chica que se llama Margarita Moreno y Francisca Jiménez, los tres artistas, bueno. ¿Quién más?
Carlos,
sí. Más jóvenes, no sé, ¿qué otro nombre así? Que ellos...
Agradecemos mucho a Daniel por esta entrevista. Recuerden que pueden escuchar la primera parte en la página web de la Radio UNAD. Próximamente tendremos más entrevistas con dibujantes. Esperen nuestro próximo programa de Artes en Contexto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.